Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguimos aquí en Pantalla Grande, los críticos de cine de COPE, Juan Orellana, y al que les habla Jerónimo José Martín, y nuestro todólogo Cruz Delgado Sánchez, que está haciendo ahí crucigrama. No, que no. Está ahí buscando un poco de todo, que es de lo que sabe. Como hemos anunciado, nuestro leer de cine aquí viene muy musical hoy, va a ser un leer de música más bien, aunque con un autor que ha hecho también música de cine, y claro, tenemos que empezar a lo grande con Bach, que menos. Bueno, pues nuestro invitado de hoy, te podemos hablar con él de un montón de cosas. La excusa que hemos tenido, porque aquí, como saben ustedes, nos gusta muchísimo la música, la clásica, la moderna y todas, pero él realmente, el libro que ha sacado este año se titula Música para leer, en plataforma editorial. Íñigo Pirfano, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Íñigo.
Además, has estado saliendo mucho en prensa estos días por una iniciativa también relacionada con la música, A Kiss for All the World. Uh-huh. En fin, vamos a empezar, que tenemos a Bach ahora de... Bach está en tu libro, por cierto, ¿no? Cuéntanos sí. Un poco el planteamiento del libro, el planteamiento de aquí, Follow the World.
Sí. Bueno, para empezar por el libro, la verdad es que ha sido fruto de, ¿cómo decir? A lo largo de mi carrera musical me he ido encontrando gente que me decía un poco angustiada, ¿me puedes dar una guía, algo que me ayude a introducirme en este mundo de la música clásica? Porque...
Una listita de películas, como nosotros nos piden de películas, una listita de...
Estoy perdido, no sé cómo se le hinca el tenedor a esto, ¿no? Y la verdad es que, pues, impotente ante esos requerimientos, porque lo que hay es o demasiado infantil o demasiado técnico, pues al final yo mismo me he lanzado a la tarea de escribir un libro, un texto... que sirva para, como de guía, ¿no? De un poco,
o sea, es divulgativo, de podríamos decir, para entendernos. No es erudito.
Es divulgativo, pero sin rebajar la sustancia, el mensaje profundo que encierra la gran música. Digamos que lo que me propongo no es bajar la música al gran público, sino más bien ayudarle a cada persona a ascender por las cumbres de las grandes creaciones musicales.
Te ha quedado muy bien eso de la ascensión.
Muy cinematográfico.
Te ha quedado muy bien. No, lo digo además porque, como vamos a hablar también de música de cine, muchas veces el empleo de la música clásica en el cine, si no tienes este tipo de acercamiento, ¿verdad? Que además los implican mucho con la vida de los autores, que son autores claves, ¿no? Claro.
O sea, podríamos decir que es una introducción al mundo de la música clásica.
Sí, una introducción pensando sobre todo en público normal y corriente, con una cierta preparación y sobre todo que muestren interés por el mundo de la música. Evidentemente, como el gran público no sabe leer partituras ni falta que le hace, al final lo que he hecho ha sido apoyarme en las nuevas tecnologías y de cada uno de esos grandes autores explico una obra emblemática. Y los digamos, las ideas que yo voy trayendo a colación, pues las ilustro con, gracias a unos códigos QR, el lector puede acceder inmediatamente, automáticamente, con un teléfono móvil, al diseño, a la idea, al pasaje musical que estoy comentando.
Ah, o sea, muy bueno, muy moderno.
Es un libro con banda sonora. O sea,
un libro interactivo.
Es un libro con banda sonora que tú vas... Yo lo estoy leyendo y me estoy disfrutando un montón.
Hace 20 pero años era muy moderno que te dieran un CD con el libro. Esto es más moderno todavía.
Claro, porque... El CD, digamos, lo que tenías eran tracks, pistas de fragmentos más o menos enteros. En este caso yo, como desentraño las obras, las desmenuzo a las ideas, digamos, más como más esenciales. Pues
puede ser un compás, a lo mejor.
Sí, pueden ser 10 segundos, ¿no? Este es el tema masculino, fíjense en esto, porque tiene este carácter, ha sido trabajado así por el autor, tiene este color, está trabajada la orquestación, tiene que ser el oboe por esto, por esto y por esto. Y al final el libro, efectivamente, es divulgativo, pero es súper formativo, porque acaba siendo un tratado de formas musicales. Es decir, todos esos términos que resultan tan misteriosos para el gran público, qué sé yo, sonata, movimiento, recitativo...
O sea, que se le podría dar un uso también didáctico, sin duda, tipo de enseñanza al libro, ¿no?
Indudablemente.
Claro. son los grandes autores y llegas desde... ¿Quién es el más antiguo?
Bach.
Bach y el más moderno...
Stravinsky.
Stravinsky, efectivamente. Ah. O sea, ahí entre medias están todos, Mozart, claro. Beethoven...
Sí, la idea
¿Tienes
es...
alguno así que sea más... menos popular, digamos? ¿Has arribado con alguno?
No, los siete que he elegido son siete maestros...
Indiscutible.
Sí,
¿eh?
Sí.
No. Lo que in... Pero perdona, ¿cuál ha sido tu criterio para elegirlos? ¿Cubrir épocas, movimientos sí. O gustos personales?
Sí, explico que el criterio es doble. Por un lado, quería que cualquier lector tuviera una idea bastante clara de toda la tradición de la música occidental desde el barroco hasta el siglo XX, las principales escuelas o etapas o estilos, y luego también que se familiarizara con los géneros musicales. Por eso he elegido de cada uno de ellos un género distinto. El lector va a saber lo que es un oratorio y una ópera y las partes que las conforman, una sinfonía, un concierto, un ciclo de canciones, un ballet. O sea, al final tienes una visión muy amplia de todos los estilos musicales de la música occidental y de todos los géneros musicales.
Bueno, el libro está publicado en Plataforma Editorial, que no lo hemos dicho, Música para leer, es una delicia. Desde luego, Íñigo Pirfano, que tampoco hemos dicho que tú eres director de orquesta, formado sobre todo en Alemania y en Austria.
Pero eso, ¿no?, es lo primero que había que haber dicho.
Claro, es lo primero de todo, pero nosotros, como somos, tenemos a la deconstrucción en general por nuestro caos vital, pues vamos dando la información a modo de intriga, sí, ¿no? La intriga es A Kiss for All the World, que es el proyecto que te está llevando mucho a los medios de comunicación, ¿verdad? Porque es una iniciativa... como este libro, un poco de llevar la gran música a todo el mundo y aquí con un componente, digamos, social también importante, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco, aquí sí. Está centrado en la novena sinfonía de Beethoven, ¿no?
Sí, A Kiss for All the World, Un beso al mundo entero, es la traducción de uno de los versos de Schiller que utilizó Beethoven para el cuarto movimiento de la novena de Beethoven. Dice, abrazaos multitudes, este beso al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda celeste debe habitar un padre amoroso. ¿Cuál es la idea que está detrás de este proyecto? Pues es la de hacer realidad el que la novena de Beethoven sea de hecho patrimonio de toda la humanidad, como declaró la UNESCO en el año 2003. De hecho no lo es, porque la novena de Beethoven la conoce un porcentaje casi despreciable de la población mundial, solamente las personas que pueden acudir a las salas de conciertos, ¿no? ¿Y por qué no, pensaba yo, ya que hay muchas organizaciones, instituciones de todo tipo que acercan a los más desfavorecidos lo que necesitan para subsistir? Afortunadamente les acercan todo eso en forma de medicinas, de ropa, de alimentos, etcétera. ¿Por qué no llevarles lo que hasta ahora a nadie se le ha ocurrido llevarles, que es la dignidad que da la cultura y que muchas veces nosotros mismos no le reconocemos? De esta manera el proyecto viene a... no solo acercar la novena de Beethoven, una capolaboro, una obra maestra indiscutible, a los colectivos más vulnerables del planeta, sino que más allá de eso lo que nos proponemos es que la sociedad entera se replantee con nosotros el concepto de lo que son las primeras necesidades. Porque si bien todo eso efectivamente es imprescindible para que la gente pueda subsistir, alimento, medicina, no lo es menos esta dignidad, llevar dignidad, ¿no? Y esa es la idea que está detrás de este proyecto, en el que se juntan pues mis dos pasiones, que son las personas y la música, en ese orden.
Claro, que ya habéis tenido además una experiencia en la presentación, aparte de las muchas iniciativas que estáis haciendo para conseguir dinero y para articularlo bien por los sitios donde vais a ir, debutasteis nada menos que en un hospital justo antes de la interpretación en el
Auditorio
Nacional,
sí,
¿no?
Sí,
que...
sí.
Porque, perdona, la idea es ir celebrando conciertos en lugares...
Sí, en una cárcel, en una favela, en un... Esa es la idea, ¿no?
Es.
Y entonces fue una experiencia espléndida, ¿no? En el Guerrero de Mayo, no, en el 12 de octubre,
sí.
¿No?
Sí, la primera fase del proyecto nos va a llevar de gira por varios países de Latinoamérica, los que yo ya he visitado, tenemos unos partners locales que nos apoyan, que han entendido perfectamente el proyecto y se han enamorado de él, y eso es una maravilla, ¿no? Ver cómo el proyecto también se va abriendo camino gracias a que muchas personas individuales y también colectivos y empresas y quedan fascinados con esta idea y nos aportan pues toda su ayuda, su apoyo, su visión de lo que podría ser lo mejor para el proyecto, etcétera. El bautizo musical fue en el Auditorio Nacional a finales del mes de junio, del pasado mes de junio, pero nosotros no queríamos que el primer concierto fuera un concierto más, un concierto al uso en una sala de conciertos. Y por eso se nos ocurrió una idea que resultó brillantísima, fue fantástico, el tocar justo antes, el día anterior al Auditorio Nacional, tocar la novena de Beethoven. Estamos hablando de 220 músicos.
¿Con coro?
Con coro y con la sinfonía entera, una orquesta de 70 personas y un coro de 160 para los enfermos del Hospital 12 de Octubre. Conocimos a un par de profesionales de allí, médicos, que quedaron absolutamente cautivados. Y entonces, en vez de hacerlo en el auditorio del teatro, que tiene un auditorio que resultaba insuficiente para el orgánico que llevábamos, se nos ocurrió una idea que al final fue fantástica, porque le daba al concierto un carácter muy desestructurado y muy urbano, que era dar la sinfonía en el hall, en el vestíbulo de uno de los edificios, el edificio más moderno del 12 de octubre, ¿no? Incluso tenía el concierto un cierto aire casi de flash mob, ¿no?
Sí, como la gente se asomaba a las plantas y tal.
Eso es. Y además los músicos pues tocaban con... No íbamos de etiqueta para ese concierto, íbamos con las camisetas que hemos hecho del proyecto y tenía ese aire un poco, como decía, urbano, desestructurado, casi, podríamos decir, gamberro, a la vez de, claro, la seriedad y la potencia que tiene la sinfonía que interpretamos. La verdad es que la experiencia fue emocionantísima, fue sobrecogedora, porque...
¿Y los enfermos bajaban los que podían?
Claro,
o
sea, llevaron allí
a los enfermos. La acústica sería la que Dios quería, claro.
Pero funcionó bien, y sobre todo no buscábamos que acústica, claro, fuera, claro, el lugar ideal, sino la comunión que se produjo, o sea, lo que compartimos todos aquellos enfermos y profesionales con la orquesta,
médicos,
el coro,
ya,
los solistas,
todo, ¿eh?
Fue realmente nos dejó sin habla. Recuerdo que algunos cantantes me decían que temían que no pudieran cantar porque se les quebraba la voz, ¿no?, ante semejante experiencia. Los enfermos se abrazaban a nosotros después, lloraban y nos decían no sabéis, no sois conscientes de lo que nos habéis traído hoy, ¿no?
Tenéis que ir acostumbraros, ¿eh?
O sea, esto es un poco lo que vais a repetir en los distintos lugares donde vayáis, una cosa de este estilo, ¿no?
Efectivamente. Claro. Entonces hemos estado ya viendo los lugares donde vamos a tocar en Panamá, en un orfanato, por ejemplo.
Y tienes que ir con orquesta y coro.
Entonces, claro, como eso es inviable desde el punto de vista de la logística y de la producción, llevar a 220 personas desde aquí, el proyecto lo que va a hacer es mover un grupo de 30 músicos y equipo de producción que se une a orquestas locales.
Muy bonito.
Y claro, es más bonito porque el hermanamiento, el abrazo también es musical, ¿no? Y esto lo vamos contando por ahí, y las orquestas enseguida, las personas que llevan la gestión de las orquestas enseguida se entusiasman con la idea y ponen a nuestra disposición a sus músicos, a su orquesta.
Qué bonito.
Es interesante. ¿Nos habéis planteado ir grabando toda esa gira?
Sí, por supuesto.
Hombre,
por
supuesto. Es muy buena idea.
Eso es un documental
además,
muy bonito.
Además que tienen ahí un colaborador muy bueno, que es un realizador
como
espléndido.
Hicieron con la esta de Stravinsky, ¿cuál era? La conversación de la primavera en la filarmónica.
Esto es ritmo, ¿cómo era? Sí, es muy buen documental.
No solo nos lo hemos planteado, sino que es absolutamente necesario, porque al final lo que queda de todo esto es el documental.
Sí, claro.
Que era el recuerdo recogido en unas imágenes, y de hecho el concierto en el 12 de octubre lo grabamos y ahora estamos editando un nuevo producto, un nuevo vídeo, digamos, promocional del proyecto con esas imágenes.
Es con un Santiago Requejo, ¿no? Trabajando, que es muy bueno.
Es que de ahí puede salir una buena película documental.
Sin duda. Bueno, películas es la que estamos escuchando desde hace un rato. Sube un poquitín, porque esto forma parte de la banda sonora de una película cuya música compuso Íñigo Pírfano hace tiempo, una película muy valiosa que estaría bien que la reeditasen de una vez como Dios manda en DVD, ¿verdad? Que es El sudor de los ruiseñores, de Juan Manuel Cotelo. Una banda sonora variada, porque era una tragicomedia, lo cual era interesante. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Ayer salías, tú hacías un cameo.
Sí.
O sea, que tienes experiencia como actor. Vamos a escuchar
un poquito. Que tenías barba en aquella época.
Vamos a escuchar un poquito, a ver. ¿Esta fue la primera banda sonora que compusiste así de...?
La primera, sí.
Joder, es un desafío porque era una banda sonora sobre un tema musical, pero la historia de un violonchelista, ¿no? Que venía de Rumanía aquí a España. Joder, era un desafío grande, ¿no?
Y para mí, la mejor película de Juan Manuel
Capelo. Sí, a mí también, para mí también, sin duda.
Era un desafío, era un reto, pero a la vez era un bombón. O sea, sí. Hacer la banda sonora de una película en la que la música es, por decir así, protagonista, a mí me brindó la oportunidad de soñar y de bueno, aparte yo soy un gran amante del cine, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue, disfruté mucho, aprendí muchísimo.
Es muy generosa la banda sonora, por cierto, es larguísima, sí. Si no me equivoco. ¿Cuánto dura? Sí. ¿Tú tienes el dato exacto?
Yo creo que en total, también con las canciones que no son mías, que hay dos... Sí,
que son muy bonitas, por
cierto. Sí, puede durar 45, 48 minutos.
Es una banda sonora, no es una, no son contrapuntitos aquí, sí. no, son muchos temas. O sea
que... Y sí, además tiene temas musicales desarrollados, como este que estamos escuchando ahora, ¿no? Corresponde a un momento además bastante duro de la película.
¿Cómo lo hiciste? ¿A partir de guión? ¿Ya desde el guión trabajaste la banda sonora?
Solamente con el guión. La película se empezó a rodar después de que nosotros hubiéramos grabado la banda sonora.
Fíjate.
Sí.
Eso no es lo habitual, claro.
No, lo habitual, ¿no?
No, pero en este caso la producción nos llevó a eso, ¿no? Nos impuso esa manera de trabajar. Con lo cual, pues para mí fue muy enriquecedor todas las conversaciones que tuve con Juan Manuel Cotelo, para ver qué tipo de música necesitaba su película. Claro, él tenía claro lo que quería contar y cómo quería que fuera, y yo tenía que meterme exactamente en ese estado de cosas, en esa atmósfera, ¿no?
Perdón, un pequeño interrumpa. Al hacer la banda sonora, antes que grabar, que rodar y que montar, ¿de alguna manera eso le ató o le obligó al director en la sala de montaje a ceñirse, digamos, a la estructura, al ritmo de la música que ya estaba?
Pues eso habría que preguntárselo a él, yo creo.
Me da la impresión de que sí, por la cara que ha puesto. Pero... es que ahí hubo sus más y sus menos con Juanma para ajustar.
No, porque yo me imagino, claro, porque la música te impone ya un tempo, sí. que luego las imágenes no pueden ir a su bola porque no casa. Sí. ¿No?
A ver, que esto está subiendo, vamos a escuchar un poquito. Aquí te has puesto sinfonista, como dicen ahora. Es que hemos hablado mucho, estuvimos hablando sobre la música en Woody Allen y con la muerte, por ejemplo, reciente de James Horner, era, ¿no? Todo este tema, ¿no? Que efectivamente es un tema apasionante el de la música de cine, porque a veces hay músicas que son consideradas por el gran público como muy buenas y a lo mejor tienen demasiado protagonismo en la película. Uh-huh. Cuando a veces las buenas bandas sonoras son las que cuando las oyes fuera de la película son arduas de oír, porque están muy adecuadas a lo que está pasando en la película, ¿verdad?
Es que al final no hay fórmulas fijas, ¿no? No hay reglas. Al final yo creo que todo está en el terreno de lo intuitivo, lo mismo que con un gran creador cinematográfico. Sí, por supuesto hay una idea de lo que debe ser un gran guión, una gran narración, pero luego está el genio, que es el que te sorprende y muchas veces te conquista, te gana por el lado del contraste. Y juega contigo cuando estás esperando una determinada... lo que sea, un giro, un diseño, una cuestión, y de repente te bloquea.
Comentábamos hace poco, si te acuerdas, la banda sonora de Tintín, de John Williams, que rompía muchísimo con todo el sinfonismo suyo. Sí. Una banda, ¿verdad?, como modernísima para sus estándares.
Sí, a mí me ha entusiasmado esa banda sonora porque... bueno, porque supone un hallazgo maravilloso, ¿no? Primero el color. Para mí es clave a la hora de elegir una banda sonora, ¿no? Y ahí John Williams renuncia al gran aparato sinfónico que ha utilizado en otras películas más épicas. Y lo que busca es una instrumentación que dibuje esa atmósfera que tiene siempre como de misterio las historias, los cómics de Tintín. Y entonces utiliza un chémbalo, que es un instrumento que tiene una sonoridad arcaizante, misteriosa,
Un poco como el arranque, vamos, como la banda sonora del Tercer Hombre, ¿no? Con ese tipo de usor de instrumentos. Fíjate que es mítica y es una cosa sencillísima que dices, me gusta este sonido, me gusta este sonido.
Sí, vamos, la del Tercer Hombre de Anton Karas a mí me parece de las bandas sonoras más logradas de la historia de la música.
Y sin embargo, si tú no has visto la película y te cuentan de qué va, ¿no? De un tío que asesinaba a gente, que sabe, una especie de thriller. Y oyes esa música y dices, no, esto no casa ni de casualidad.
Y ahora...
¿Y casa? O sea, lo que tú decías...
Pero no, es que además el Tercer Hombre tiene un aire como de charada, de engaño, de divertimento...
Sí, pero muy trágico.
Y de jugar con el espectador en todo momento.
Sí, pero es un juego... No es como la película charada.
No.
Que es, o sea, aquí realmente se habla de cosas
de
muy fuertes, ¿no?
Sí, Mancini, de Mancini. Verdad.
Claro.
Y sin embargo, funciona, ¿eh? Por esto es que decías tú del genio, ¿no? Que hay veces que cosas que, por contraste o lo que sea, funcionan.
Sí. Vamos a hacer un pequeño respiro musical, a ver, muy bien, con una canción que me ha seleccionado el propio... Me parece dirigida por ti, si no me equivoco, la de Ravel, Don Quijote de Dulcinea, en una de las versiones que tú mismo has dirigido, que por cierto, es bastante original, ¿no?
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Fue di batar il sedame chi pur me perdra lo dosier di che l'amore le va bien e t'attende mon coeur mon ame. Je bois à la joie est le seul vie dont je bévois, lorsque je bu, à la joie, la la la, la la la, je bois à la joie. Déjà l'eau brûle mes treizes, qui j'en qui pleure et fait sera, d'être toujours ces pèlerins qui mettent l'eau dans son ivresse.
Qué original, qué bonito, ¿verdad? Suena muy bien, por cierto, ¿dónde lo grabasteis esto?
Pues esto lo grabamos en los estudios Cinearte de Madrid. Es un disco que nos encargó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Me encargó a mí como compositor la música, la composición de la sintonía oficial del cuarto centenario del Quijote. Y claro, como la pieza que yo compuse duraba 5 minutos, rellenamos, digamos, el CD con obras de la literatura sinfónica dedicadas a la figura del Quijote. Estas 3 canciones de Ravel, que son una auténtica joya. Y, claro, la obra quizá más importante que se ha escrito dedicada al Quijote, que es el retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla.
Aunque aquí estamos escuchando una composición tuya, ya no para un largometraje. La verdad es que es una preciosidad el retablo de Maese Pedro, pero bueno, se nos está yendo el tiempo y ya no podemos aquí entusiasmarnos, porque en este programa nos entusiasmamos con la música.
¿Y qué es esto que estamos escuchando?
Esta es la banda sonora de un cortometraje llamado Rodea, precisamente, ¿no? Es de Santiago Repejo, que es distinto, claro, funcionar para un cortometraje es otra historia, ¿no? Cortometraje bastante dramático, es un cortometraje dramático, sí.
Sí. Es distinto que sea un cortometraje, que sea un largometraje, y luego también es muy distinta la historia que plantea. Es un cortometraje que está contado en off y que de alguna manera se plantea como una especie de... invita al espectador a bucear en el paisaje interior de los dos protagonistas. Y entonces a mí me interesaba, hablando del color, de lo que hablábamos antes de James Horner, utilicé un quinteto de cuerda, precisamente apoyándome mucho en la respiración, que yo suelo decir que es casi asmática, esto que estamos escuchando ahora.
Perdona mi analfabetismo total, ¿no? ¿Tiene un aire barroco?
No, realmente.
Vale,
no.
Analfabetismo total.
Realmente no, ni por la factura, por el contrapunto no podría ser barroco. Fíjate, por ejemplo, la película Julia de Fred Zinnemann utiliza este mismo color, cuarteto de cuerda. ¿Por qué? Porque la orquesta completa o la orquesta de cuerda ofrece una paleta mucho más rica de colores, pero lo que no tiene es esta respiración asmática. Y cuando lo que buscas es un discurso íntimo, como íntimos son los pensamientos, entonces sería inútil, sería absurdo contratar a toda una orquesta cuando un cuarteto de cuerda te da exactamente esa temperatura, ese color, ese registro.
Que esto sí lo hace mucho Bergman en sus películas, que es un poco esto, son siempre introspecciones y tal, y siempre, bueno, a veces no le llegan ni al cuarteto. O sea,
Que esto es un tema precioso, el de la música. Ahora también comentábamos, hemos comentado muchos programas, cómo ahora se está empleando mucho la figura del supervisor musical, ya no solo el compositor de la banda sonora, sino en cuanto a la ambientación de la película, incluso a la asignación a un personaje, igual que hay un tema a veces por parte del compositor, la asignación de determinadas músicas a determinados personajes, canciones de esa época, especialmente emblemáticas, a veces relacionadas con su historia dramática o con su arco dramático, con lo cual es sorprendente que va cogiendo una importancia grande la música en el cine, ¿no?
Claro. Sí, es como se trabajan las bandas sonoras con leitmotiv, ¿no? Con leitmotivs. En el fondo, el primero que empezó a hacer esto fue Wagner, ¿no? Sobre todo con las sagas de sus óperas de la tetralogía, etcétera, ¿no? Pero luego, claro, John Williams lo ha empleado hasta la saciedad en Star Wars. Identificar diseños musicales con personajes, etcétera, es una cosa que siempre funciona bien, ¿no? Claro, supervisor musical, porque muchas veces, además, una banda sonora no es acertada, es errada, a mi modo de ver, cuando se elige mal el color, de esto que hablábamos antes, ¿no? Espero que a nadie le siente mal esto, pero a mi modo de ver, una banda sonora tan archiconocida como Carros de Fuego de Vangelis falla por el color elegido. Porque el trabajar con sintetizadores, en el caso de una película como Blade Runner, funciona muy bien. Es lo que pide la propia narración. Pero Carros de Fuego es una película épica. Y lo épico necesita música épica y la respiración que solo te puede aportar la madera.
Además queda un poco anacrónica la música, ¿no?
Absolutamente.
Por la época que se desarrollaba la película.
O sea, sí, por el tono de los personajes.
A mi modo de ver, le falta aliento. Porque un sintetizador nunca te puede dar aliento. Es una cosa que solo te puede dar la orquesta.
Oye, aquí te tenemos que traer más veces, para hablar de música de cine que nos encanta.
Aunque no haya micrófono.
Claro, da igual, o sea, podemos seguir aquí repasando película a película, compositor a compositor, generando nuestras propias cenas. Bueno, Íñigo Pírfano, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte con este proyecto, A Kiss for All the World, para llevar la novena Sinfonía de Beethoven a todo el mundo.
Esperamos el documental final del recorrido.
Haremos una crítica comprensiva de ese documental. Mucha suerte con tu libro Música para leer. De plataforma editorial, al que le gusta la música de verdad, que lo lea y que lo escuche, porque es un libro que tiene banda sonora, es genial, o sea, como las películas, y luego que sigas viendo mucho cine, para que de vez en cuando vengas por aquí y nos comentes, oye, Idar y Zutanito y Menganito y este nuevo compositor que ha salido, qué tal, ¿no? Y nada, muchas gracias, esperemos tenerte aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, seguimos con la banda sonora de Rodea, de Íñigo Pírfano, y luego seguimos para repasar las mejores películas del 2015, en concreto tocan hoy Thrillers y Intrigas.